A Confesión de Parte, con Romina Mangel.
A Manuel Garrido lo conozco hace 20 años, más o menos. Calculemos. Bueno, no.
Quizás más, pero no convendría decirlo.
22, 24. Manuel Garrido lo podría presentar de 10 millones de formas distintas, pero yo creo que es de los hombres que claramente más sabe de los temas que hoy se están hablando y que prácticamente se hizo un lugar común el hablemos sin saber. Todos hablan de justicia, todos hablan de corrupción y son muy pocos los que saben realmente sobre esta temática y sobre todo los que la han trabajado. Vos la trabajaste históricamente.
Bueno, la primera iniciativa que hubo de lucha contra la corrupción, que fue la Oficina Anticorrupción, por lo menos del tiempo a partir de los tiempos relativamente recientes, es la Oficina Anticorrupción, y bueno, y yo fui uno de los que la armó. Y bueno, creo que todavía esa experiencia sigue produciendo efectos, porque de hecho me pasa, digamos, a raíz de las deficiencias de la justicia, me pasa que me siguen citando por denuncias que hicimos hace un montón de años. O sea, los juicios que promovimos hace 16 años están llegando a juicio ahora, lo cual...
Bueno, resume un poco lo que es el escenario. Recién fuera de micrófono me decías, si estoy cometiendo por ahí una infidencia, que tenías cierto hartazgo. Pero hartazgo es lo que veías, porque quienes cubrimos por ahí los temas judiciales contamos cosas cuando no terminamos de armar el rompecabezas. Te contamos una parte, sabemos la otra y la escondemos. ¿Esa es la sensación que tenés cuando nos ves hablando sobre estos temas?
Lo que creo es que bueno, me parece que lo que está ocurriendo ahora es que hay tantas noticias de casos judiciales que también es muy difícil seguir el hilo y que como que se secciona un pedazo de la historia, como que no hay memoria ni seguimiento, pero no pasa solo con los periodistas, pasa también con las instituciones. De repente dicen que van a hacer una auditoría de las demoras en las causas de corrupción, y no sé qué auditaron, sinceramente, porque deberían revisar todas las causas que se cerraron en los últimos 30 años con prevaricatos manifiestos de muchos jueces que siguen hoy en actividad. Y veo que hacen, es como que se secciona la realidad, los periodistas que vienen trabajando en el tema, que son, los cuento con los dedos de las manos, y vos sos una, conocés un montón de historias que no están a la luz.
Pero no las cuento. Pongamos mi caso, bueno, para no poner otro colega.
¿Cómo vas a andar contando todo, digamos? Porque la noticia es la novedad en breve tiempo.
Estás hablando de las zonas oscuras. Estás hablando de, hace un ratito decías, apago la tele o cambio el dial de la radio cuando te estoy escuchando a vos o a algún otro colega, porque están hablando de su señoría cuando todos sabemos que es un flor de rocho, por ejemplo, digamos, ¿no?
Bueno, ahora, de repente es inaudito. Digamos, el súbito protagonismo de algunos jueces que ocupan hoy el centro de la escena y que no deberían en un país normal seguir siendo jueces, por ejemplo Bonadío.
Entonces, ¿vos? Mira vos.
Sí, claramente. O sea, nadie revisa la historia, no le van a revisar las causas anteriores y veo...
¿Vos decís que hoy Bonadío es el peor juez de Comodoro Py?
No, yo creo que ha cobrado un protagonismo a partir de las capturas que ha ordenado en las causas.
Pero no te me escapes, digo, de los jueces que hay hoy en Py.
¿Qué es el peor, me preguntás vos?
Sí, si tuviésemos que hacer... Que no. ¿Vos lo pondrías en la cabeza del rato? Yo no, pero bueno, acá el entrevistado sos vos.
Bueno, digamos, yo lo mencioné porque es el que aparece más hoy. No sé, debería haber... Seguramente hay otros que siguen estando y que... Pero no son precisamente los que apuntan en la auditoría necesariamente, en esa auditoría que justo coincide con los jueces que no le gustan al gobierno.
Manuel, ¿hay jueces a los que se les paga para resolver en determinado sentido?
Mira, yo si tuviera las pruebas lo hubiera denunciado.
Es lo mismo, pero vos lo escuchaste.
Por supuesto.
Todos hemos escuchado historias, sí, que claro, se han quedado con barcos, que se han quedado con casas, que
sí,
se
bueno,
han quedado con
plata. Bueno, a muchos no les cierra.
Plata.
De repente ha removido un camarista que, digamos, que entiendo que porque no le cerraba. Pero también sabemos que hay bienes que se esconden.
Pero,
o sea, el problema del enriquecimiento ilícito es maravilloso si vos podés detectar los bienes que efectivamente tienen los funcionarios que se enriquecieron. Pero todos sabemos que eso tiene sus limitaciones, no necesariamente podés llegar a acreditar ese incremento patrimonial, porque hay testaferros, porque hay maniobras hábiles de ocultamiento, porque hay paraísos fiscales, hay sociedades que se pueden ocultar.
Yo entiendo, pero ¿qué me pasa a mí? Imagínate, yo voy a la radio, en animales, me siento y digo, este determinado juez, hay serias sospechas de que cobró para direccionar una causa. ¿Qué me pasa a mí? Pero concretamente, al que nos está escuchando le va a interesar. ¿Qué me pasa a mí mañana? Esta parte que vos decís me hace ruido porque ustedes no cuentan todo. Bárbaro. Yo te digo, este tipo tiene serias sospechas. Su señoría carga sobre su espalda serias sospechas de haber cobrado para direccionar varias causas. ¿Ese señor qué me hace a mí mañana? ¿Una denuncia?
No creo. Vos sos periodista, podés opinar.
Hay libertad de expresión.
Lo que puede ocurrir es otra cosa que también tiene que contar un poco los periodistas, que es el tema de la relación de la fuente. Me imagino que no podés trabajar. Si vos contás lo que pasa, digamos, no tenés más información y no podés trabajar, o no es así.
Vos decís que
no
hay una relación incestuosa.
No, incestuosa. Es parte del trabajo de un periodista, tener fuentes. Y si no tenés fuentes en tribunales y cubrís tribunales, ¿a qué te dedicas? No sé, te pregunto yo a vos, no te lo voy a decir yo. No,
bueno, está bien, pero tampoco puedes convertirte en vocero de esos jueces. Es bueno, muy delgada esa línea.
Bueno, pero de repente... Pero hay
no
la,
ser
la
vocero,
memoria,
cuidarlo...
La memoria es muy frágil. Ahí, vos me estabas comentando un programa en particular... Y veo ahí jueces que tuvieron que irse por casos de corrupción, sentados a la mesa opinando de casos de corrupción. ¿O no?
Jorge Urso.
Urso, por ejemplo. Y
ah,
lo
me
veo,
encanta porque Garrido no tiene problema en dar nombres. Está muy bien.
Y lo veo... Y me parece insólito. No hay memoria. Nadie googlea de dónde viene... Nadie googlea nada acá. Y aparte, hoy en día es inexplicable e injustificable. Porque basta con hacer una búsqueda por Google y sabes quién es quién.
O sea, que vos decís que no tenemos excusas para esta memoria tan frágil.
Yo lo que creo que es el tango cambalache, da lo mismo todo, ¿entendés? Un tipo que se fue acusado por un hecho de corrupción, aparece 10 años después en una mesa, en un programa político, opinando sobre otras causas de corrupción, como una fuente autorizada. Me parece insólito.
Hoy todos son fuentes autorizadas para hablar del tema justicia, de hablar de corrupción.
Bueno, la política es muy chanta sobre la justicia. Los políticos son muy chantas. Si estamos hablando de personas que están vinculadas o tuvieron paso por la justicia, pero si vos escuchás los comentarios de los políticos sobre la justicia, hay una distancia insalvable entre la realidad y lo que dicen los políticos sobre lo que es la justicia o lo que pasa en la justicia.
¿Nadie está diciendo la verdad?
Lo que pasa es que, digamos, los políticos hacen su estrategia también.
Pero hoy, si te pregunto, ¿nadie está diciendo la verdad sobre lo que pasa en la justicia?
No, yo lo que creo que... No sé si la justicia... Las opiniones sobre la justicia son parte de un fenómeno que se da sobre la realidad. Las cosas se están viendo de manera absolutamente contradictoria. Hay como dos versiones absolutamente incompatibles entre sí. Ninguna de las dos es cierta. Y son dos visiones fanáticas que son... Digamos, que son las que imperan. Y si vos tenés un criterio, digamos, que no cae en ninguna de esos dos extremismos, bueno, no entras en el juego, no sos escuchado, no sirve, a nadie le interesa. No me interesa formar parte de ese juego. Creo que las cosas son mucho más complejas y sofisticadas que la manera en que se las ve o se las presenta hoy. Sobre la justicia y sobre otras cuestiones de la realidad también.
Termina el año con, creo que, una serie inaudita de detenciones de exfuncionarios públicos. ¿Cómo lo lees? En distintas causas, distintos jueces, distintos juzgados, distintos fiscales.
Yo lo veo críticamente.
¿Entiendo? ¿No te gusta ver los presos?
Gente presa sin condena no me gusta. Me parece que es inconstitucional.
pero el 60% de los presos en cárceles bonaerenses...
Y también es inconstitucional. Que le violemos los derechos humanos a los presos, a los que están presos en la provincia de Buenos Aires, justifica que le violen los derechos humanos a gente de clase media. Yo entiendo que hay un revanchismo tremendo, entiendo que hay una expectativa de la sociedad de que se haga justicia, pero creo que esto no es solamente... Me parece una reacción que además va para un solo lado y que tiene una serie de consecuencias negativas tremendas hacia el futuro. Además, los motivos por los que se están disponiendo de detenciones, porque además de que no tienen condena, en muchos casos ni siquiera tienen auto de procesamiento, se ha detenido gente solamente con un llamado a indagatoria. Luego hay casos en los cuales se procesa por delitos que claramente no existen, como el de traición a la patria, que ahora la Cámara lo sacó, pero de hecho...
Pero confirmó
el encubrimiento, creo que es un caso técnicamente complejo, pero entiendo, esto va a ser polémico y me van a criticar, pero también los políticos hicieron campaña y ganaron muchos votos diciendo que había que eliminar los fueros. En realidad eso es una engaña pichanga, que es una palabra que está de moda ahora, escuchado en el Congreso, porque ya se había modificado la ley hace muchos años y el fuero no significaba, no entorpecía para nada el avance de una investigación. Entonces que estén metiendo presos a políticos, algunos de ellos además son jefes de fuerzas políticas, bueno, ahora están ordenando, piden el desafuero de Cristina, que vos sabés que no es alguien de mi simpatía, y ella tampoco me quiere a mí, y está bien que sea así, pero es la jefa de la segunda fuerza política, o es la política más importante de la segunda fuerza política del país, y están pidiendo que la metan presa, cuando de ninguna manera eso puede obstaculizar el avance de la causa. O sea, que la podrían condenar tranquilamente sin meterla presa ahora, estando pendiente el juicio.
Pero a ver, para los que te escuchan, entiendo, digamos, la mirada respecto de la posible detención de...
Además, que la votaron un montón de personas. Hay 1 millón de personas que votó, sí, a esos políticos para que lo representen. Yo no lo hubiera votado. Pero bueno,
Manuel es Manuel Garrido y vos estás diciendo esto. Pero hay un fiscal, un juez y 2 camaristas, por ejemplo, digo, en el caso del encubrimiento, que dicen que pueden entorpecer la investigación porque tiene mucho poder, porque la expectativa de pena es muy alta, porque pueden borrar rastros, para que la gente entienda. Si están diciendo, pueden borrar rastros y los dejo en libertad.
Eso, ¿sabes qué pasa? Podría haber una detención si eso fuera real. Si hubiera un elemento cierto, no la mera posibilidad, si hubiera un elemento cierto de que van a entorpecer la investigación o se van a fugar. Pero no es un cliché que yo aplico, y porque yo soy juez y lo digo, entonces ya está, digamos, seguro que están dados los motivos. Tiene que haber elementos para fundar eso.
A ver, dame un ejemplo concreto que se entienda. Bueno, los jueces ahora dijeron, respecto de todos estos...
¿A dónde se va a escapar, Cristina? Que tiene una banca en el Senado.
Sí. No dice que se va a escapar. Dice que en la dinámica del kirchnerismo borró rastros.
Un lindo ejemplo que la Cámara acaba de confirmar.
Sí,
Timerman.
Sí.
Tiene una enfermedad gravísima.
Tiene
él lo reconoce.
Cáncer terminal, sí.
¿A dónde se va a escapar? ¿Qué va a entorpecer? No lo dejan ir al hospital. No lo dejan ir a hacer un tratamiento. Se lo tiene que pedir al juez. ¿Para qué la prisión preventiva de alguien que está en esas condiciones? ¿Qué va a entorpecer? ¿Qué va a entorpecer desde la casa,
Cali,
que no pueda entorpecer desde la... Además está en la casa, o sea que son decisiones que son...
Vos decís que si quisiera agarrar un teléfono y pedir, no sé, a alguien que en su momento trabajó Interpol que testifique a favor de él, lo puede hacer por teléfono.
Y además son causas que se están investigando hace años. El tema de entorpecer la investigación puede tener relevancia en el comienzo de una investigación. Por ejemplo, que vos necesitás juntar toda la prueba, hacer varios allanamientos a la vez. Entonces, si este sale, le cuenta a los demás que estás investigando. Pero no es un caso donde es una investigación. En general, sobre papeles, que como son las investigaciones de corrupción o grabaciones que ya están, o registros telefónicos que ya están, y además cuando ya la investigación lleva un montón de años.
WeToker. Sumamos las partes.